Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Muy buenos días, bienvenidos a todos. 12:05 minutos de la mañana. Gracias por estar ahí en esta semana preámbulo de todas las fiestas que vamos a seguir compartiendo con ustedes. Ese día 25 y el día 1 estaremos también en este horario, en esta sintonía con todos ustedes. Por tanto, gracias por estar ahí, gracias a todos por querer acompañarnos y gracias a mi compañero, a Miki Garay, que está en el control. Cuando él quiera, comenzamos.
Actividad y madurez son palabras mayores.
Arrancamos, como estamos haciendo en este mes de diciembre, con un villancico en estas voces casi casi celestiales, porque les decía hace nada, claro, estamos en esta semana, justo la semana previa a las celebraciones navideñas, a ese día de Nochebuena, ese día de Navidad, fiestas en las que todos estamos deseosos de reencontrarnos con la gente a la que queremos, con amigos, con familia, pero queremos pensar hoy en esas personas mayores que, por circunstancias de la vida y sin elegirlo, viven situaciones de soledad a lo largo de todo el año y también durante la Navidad. Es cierto que son muchas las personas mayores que viven sola la Navidad, pero también es cierto que existen organizaciones como la Fundación Amigos de los Mayores, que si bien durante todo el año se preocupan por hacer frente a esas situaciones de soledad no deseada, en Navidad intensifican ese esfuerzo. El director de la Fundación Amigos de los Mayores, Albert Quiles, está al otro lado del teléfono. Albert, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien, feliz Navidad.
Feliz Navidad también para vosotros.
Lo decía Albert, que vuestro trabajo cada día del año es esa lucha contra la soledad, las situaciones de soledad no deseada de las personas mayores y también en Navidad.
Sí, desgraciadamente, cada año que pasa desde la Fundación Amigos de los Mayores recibimos muchas más peticiones de personas mayores que se nos acercan para comentarnos que viven de forma muy negativa esta situación de soledad no deseada, ¿no? Que les afecta de forma muy negativa y que eso les conlleva sufrimiento. Es verdad que desde la Fundación tenemos programas de acompañamiento y programas también de actividades para las personas mayores durante todo el año, pero si bien es cierto que eso es así, también lo que ocurre es que en Navidad esta soledad no deseada se hace más, digamos, palpable, se hace más difícil todavía, ¿no? Y por tanto tenemos una campaña que se denomina Enciende su Navidad, que es una campaña para poder llevar a todos los hogares pues un lote de Navidad con una visita de compañía. Estamos organizando diferentes comidas de Navidad, eventos en toda España para que las personas mayores puedan tener pues una comida de Navidad en compañía. Y también pues ya desde todo el mes de noviembre y todo el mes de diciembre estamos organizando diferentes actividades grupales para que las personas mayores pues puedan conocer a otras personas mayores, puedan estar con las personas voluntarias y este tiempo, estos meses, estas semanas, pues sean más llevaderas.
Esta campaña Enciende su Navidad, se articula en torno a todas esas actividades que nos estás contando, Albert, pero claro, todo eso cuesta dinero, ¿no?
Exactamente, por eso es una campaña de sensibilización social. Todas las personas que nos estén escuchando pues pueden ver la campaña en nuestras redes sociales o también en nuestra página web, amigosdelosmayores.org, pero es una campaña también de captación de fondos para poder realmente pues hacer frente, ¿no? Hacer poder pagar todo lo que son estas comidas de Navidad, todo lo que es todos estos transportes que necesitamos para que las personas mayores puedan salir de sus casas. Muchas veces necesitan transporte adaptado debido a su movilidad, a sus dificultades de movilidad, ¿no? Para poder hacer llegar todos estos lotes de Navidad, poder llevar la ilusión y encender esta Navidad, ¿no? Dar luz a las personas mayores en esta época. Y también para todo lo que son estas actividades grupales, pues necesitamos fondos y por eso tenemos el objetivo de poder llegar a los 100.000 euros para poder hacer frente, como digo, a todos estos gastos. Y por tanto, aquellas personas que nos estén escuchando, que quieran colaborar con la causa, que piensen que quieren dar este donativo para las personas mayores, porque yo siempre digo que las personas mayores de hoy son el reflejo de lo que seremos nosotros dentro de unos años, ¿no? Por tanto, cada uno de nosotros nos hemos de ver reflejados en esta situación de vejez, porque entendemos desde la Fundación Amigos de los Mayores que todos queremos o querremos en un futuro vivir una vejez con dignidad y en compañía, ¿no? Y con afecto. Así que, como digo, pues las personas que nos estén escuchando y quieran contribuir, pues pueden hacer su donativo a través de la página web amigosdelosmayores.org o también nos pueden llamar a un teléfono muy sencillo que es el 608-200-300, repito, 608-200-300, para que podamos pues también gestionar su donativo o también aquellas personas que nos estén escuchando y que quieran ser voluntarias, pues realmente necesitamos también del tiempo de personas que quieran acompañar a personas mayores y nos pueden llamar y les daremos toda la información, o personas mayores que nos estén escuchando y quisieran tener la visita de una persona voluntaria, de poder tener un amigo o una amiga para que los pueda visitar durante este periodo de Navidad y durante todo el año, porque a lo mejor hay personas que quisieran hacer voluntariado pero no pueden esta semana que viene, pero van a poder a partir de enero, ¿no? Entonces, para cualquier consulta, para cualquier información que les podamos realmente dar en detalle, pues nos pueden llamar al 608-200-300 y les podemos acoger en la fundación.
100.000 euros es el propósito que os habéis marcado para poder realizar de todas estas actividades estos días, Albert. Y esta mañana he mirado la web porque además vosotros vais reflejando cómo se va sumando el dinero. Sí. Y bueno, no va mal la recaudación. Veía que había casi 67.000 euros.
Sí, casi 67.000 euros. Sí que es verdad que ahora ya tenemos, digamos, todas las Navidades realmente están aquí en la vuelta de la esquina. Y sí que pedimos pues este esfuerzo final para poder llegar a los 100.000 euros. Que no nos confiemos porque todavía pues siguen siendo necesarios más de 30.000 euros, que son muchos, pero bueno, vamos sumando estos granitos de arena de todas las personas y desde aquí un agradecimiento muy grande a todas las personas pues que están contribuyendo a que esta campaña pues se pueda desarrollar y podamos llegar a estos 100.000 euros. Así que vamos a dar un empujón para que tengamos pues la magia de la Navidad y luego para que también podamos tener para Reyes, para poder llegar a estos 100.000 euros de hacer efectivos pues todos estos proyectos que tenemos para todas estas semanas que hasta mitad de enero pues vamos a desarrollar. Todavía queda un mes de campaña casi, ¿no?
Sí, yo creo que sí, que esos 100.000, ese objetivo se va a conseguir en ese teléfono, el 608-200-300 o en la web sí. amigosdelosmayores.org. Albert, ¿a cuántas personas acompañáis durante estas fiestas? ¿Esta campaña de Enciende su Navidad llega a cuántos mayores?
Pues llega a todas las personas mayores de la Fundación. Estamos hablando de 2.700 personas mayores y que son acompañadas por 2.700 también personas voluntarias, aunque lo que ocurre es que hay personas que por su movilidad o incluso hay personas que por su situación de salud pues están encamadas. Entonces lo que hacemos es no pueden ir a la comida de Navidad por su situación de fragilidad de salud, pero vamos nosotros a sus hogares o a las residencias de mayores, con lo cual es un proyecto que al final se ve beneficiado todas las personas mayores que acompañamos de las diferentes provincias donde estamos, que estamos ya en 12 provincias en España. Y lo que ocurre es que la forma de participar de estas personas mayores pues está adaptada a su situación de salud y a su situación física. Nosotros intentamos y hacemos todo lo posible para que la mayoría de personas mayores puedan ir a estos eventos, a estas comidas de Navidad. Al ser pues físicamente imposible para algunas de ellas, lo que hacemos es ir a sus casas, intentar como mínimo pues merendar y estar un buen ratito con estas personas, pues para que puedan también sentir este calor, ¿no?, de la compañía, y que podamos también hacer efectivo nuestro lema para esta campaña, que es encender la Navidad, dar luz a todas las personas mayores durante estas semanas y este periodo navideño.
Tú les has mencionado antes, pero ¿qué sería de la Fundación Amigos de los Mayores o de entidades como la vuestra sin los voluntarios?
Pues no sería posible llevar a cabo el proyecto. Desde aquí también, el pasado día 5 de diciembre fue el Día Internacional del Voluntariado, que se celebra en todo el mundo. Desde aquí también nuestro agradecimiento, nuestro profundo agradecimiento de corazón a todas las personas voluntarias, porque son el alma, son el motor de la Fundación Amigos de los Mayores. Y sin las personas voluntarias, sin esos ciudadanos y ciudadanas que nos dan su tiempo de forma desinteresada, sería imposible poder desarrollar y poder organizar todos estos proyectos en aras de la fundación y para poder luchar contra la soledad no deseada. Y a lo mejor hay personas que nos estén escuchando que puedan decir, bueno, pues si entonces si es voluntariado, ¿por qué piden fondos, no? Pues sí que me gustaría explicarlo de forma muy breve. Todas las personas voluntarias de la fundación pues están aseguradas, hay que pagar un seguro de responsabilidad civil. Todas estas personas reciben una formación, hay que pagar toda la formación. Todas esas personas que acompañan a las personas mayores pues también van a poder tener la comida de Navidad, porque están acompañando a las personas mayores y hay que pagar todas estas comidas de Navidad. Y, por tanto, toda esta coordinación del voluntariado también se hace a través de un equipo técnico y hay que pagar este equipo técnico, que somos 30 personas para coordinar a 2.700, ¿no? Y intentamos siempre también desde la Fundación maximizar, minimizar todo lo que sería el coste de estructura del equipo, que tiene que haber un equipo técnico, pero que necesita este voluntariado una coordinación para poder llegar a todos los domicilios y a todas las diferentes actividades y eventos que organizamos, tanto sea ahora en Navidad como a lo largo de todo el año, pero ahora centrados en esta Navidad.
Yo creo que ha quedado clara esa explicación, es más que obvia, pero está bien, al ver que hayas querido explicarlo. Hoy queríamos hablar contigo para eso, poner también nuestro granito de arena, ser un poco el altavoz que consiga encender esa Navidad de las 2.000 y pico personas de la Fundación Amigos de los Mayores que pueden no estar solas durante estos días. Quedan fondos que recaudar. Lo hablábamos con el director de la fundación, él decía casi 70.000 euros, es así, quedan más, tienen que, todavía queda el día de Nochebuena, queda el día de Navidad, queda despedir el año, quedan los Reyes Magos, queda mucho trabajo por hacer para ese equipo técnico de coordinación y para los voluntarios, y por eso voy a recordar ese teléfono, el 608-200-300, y la web amigosdelosmayores.org. Albert Quiles, director de la Fundación Amigos de los Mayores, siempre es un placer conocer vuestra actividad. Aquí estamos, ya lo sabes, para lo que necesitéis. Y feliz Navidad, que vaya todo muy bien. Y estoy convencida de que esos 100.000 se consiguen.
Muchísimas gracias a vosotros por siempre darnos la oportunidad de explicarlo y que pueda servir para que personas que nos escuchen pues puedan ser acompañadas o puedan hacer voluntariado o puedan expresar su solidaridad a través de un donativo. Así que muchísimas gracias por el altavoz y estamos aquí siempre para poder hablar con vosotros y agradeceros también que podáis hacer difusión de nuestros proyectos. Muchísimas gracias y feliz Navidad.
Igualmente, un abrazo, Albert.
Igualmente. Buenos días.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
El niño que es tan humilde ha nacido en un portal. Caramelos y dulzainas, todo lo que ríe el niño se lo cuentan las cutañas.
Seguimos con más villancicos, vamos a hablar de salud y de calidad de vida. Y queríamos también escuchar hoy a Rafael. Todos estamos pendientes de su salud. Parece que está todo, bueno, más o menos dentro de la normalidad, que continúan haciéndole pruebas. Y bueno, pendientes también de a ver qué pasa, sobre todo con eso, con su salud y con esos conciertos que tiene este fin de semana en Madrid. Le escuchamos y, claro, le deseamos lo mejor del mundo. Nosotros vamos a hablar de salud y vamos a hablar de sueño. Todos sabemos lo importante que es el sueño, lo importante que es mantener unas rutinas del sueño y lo decisivo para la salud en general, que es la calidad del sueño. Pero claro, el sueño sufre algunos cambios a medida que vamos cumpliendo años y a medida que vamos envejeciendo. ¿Cuáles son esos cambios? ¿Cómo afecta el envejecimiento al sueño? ¿Y cómo podemos hacer frente a esos cambios? Pues tengo a la experta en esta materia a mi lado. Ella es psicóloga, coach y directora de la página, la web, consejodormirbien.com. Ella es Noemí Medina y está aquí. Bienvenida.
Hola, muchas gracias, Juani.
Acércate un poquito, eso es, acércate un poquito al micro. Vamos a hablar de sueño, vamos a hablar de envejecimiento, porque hay cambios importantes, ¿no?, a medida que envejecemos. ¿Cuándo empezamos a notar esos cambios? ¿A qué edad, más o menos?
Pues esos cambios se empiezan a notar a partir de los 50 años, pero se producen a lo largo de toda la vida. Desde que nacemos, por ejemplo, la fase REM, que es la encargada, digamos, de la recuperación emocional y la consolidación de la memoria, pues ocupa un porcentaje muy alto desde que nacemos y va disminuyendo a lo largo de la vida. Y a partir de los 50 empieza a hacerse más evidente, ¿no? Pero luego hay otros cambios también que se producen a partir de esa edad.
¿A partir de los 50? ¿Son cambios igual en hombres que en mujeres? O te lo pregunto,
no,
por si tienen que ver esto que nos afecta a todas, ¿no?, del tema hormonal.
Sí, el tema hormonal afecta y aparte hay diferencias de género en algún tipo de cambio. Por ejemplo, a partir de los 50, como te decía, hay cambios que son biológicos y, por ejemplo, en mujeres hay un retraso en la latencia de sueño, que es el tiempo que tardamos en quedarnos dormidos. Esto en adultos sanos viene a estar entre los 10 y los 20 minutos, pero a partir de esa edad, de los 50 más o menos, empieza a ser un poquito más y en mujeres aún más. O sea, el tiempo se tarda un poquito más en quedarse dormido.
¿Esos cambios afectan a la salud en general?
Sí.
¿Y no de manera poco importante? ¿Puede llegar a afectar de forma importante?
Sí. Sí, por ejemplo, a nivel cardiovascular, a nivel de... Bueno, cuando nos hacemos mayores, uno de los cambios que ocurre de forma natural en el envejecimiento, por ejemplo, es que el sueño se ve más fragmentado. Hay más despertares una vez nos dormimos y hay un menor tiempo de sueño total. Bueno, pues esa fragmentación de sueño puede afectar a nivel cardiovascular y luego además hay como una bidireccionalidad. Los cambios del sueño que afectan a la salud, también hay temas de salud que afectan al sueño. Entonces es como un ciclo que se retroalimenta y que puede tener muchas consecuencias. Por ejemplo, enfermedades que pueden afectar al sueño, pues el dolor crónico, la artritis, enfermedades renales, enfermedades respiratorias, cardiovasculares, todo esto afecta.
Y la medicación también, imagino.
Sí,
claro.
Sí, por supuesto. Hay medicamentos que interfieren con el sueño, no solo el medicamento en sí, sino la hora en que lo es administrado, ¿no? Entonces, pues corticoides, por ejemplo, afectan al sueño. Antidepresivos, benzodiazepinas, que paradójicamente se utilizan para dormir a veces, pero también afectan, por ejemplo, al sistema respiratorio y pueden inducir apneas de sueño, que es uno de los trastornos que puede incrementarse con la edad.
¿Nosotros podemos hacer algo?
Sí, podemos hacer muchas cosas. Bueno, estos factores que son parte del envejecimiento natural son biológicos y ahí no podemos hacer gran cosa, pero sí podemos hacer, por ejemplo, en temas de regulación del ritmo circadiano, llevar una higiene de sueño adecuada, unas rutinas, levantarnos y acostarnos siempre a la misma hora, exponernos a la luz natural cuando nos levantamos lo más pronto posible y si no cuando sea posible en el día. Esto va a ayudar también a la regulación del ritmo circadiano.
Para ese ritmo circadiano, Noemí, hay mucha gente que toma melatonina. ¿no?
Sí.
Porque es cierto que es esa, es ese elemento, ¿no?, que determina ese ciclo. ¿Eso es bueno?
Pues mira, a partir de los 50 es una de las cosas que ocurre, ¿no?, que se disminuye la producción de melatonina. Entonces, en algunos casos puede ser útil y es aconsejable, siempre que el médico lo determine así, pero no siempre, ¿no? La melatonina, por ejemplo, controlada por un médico, porque si la tomamos a una hora inadecuada o en una dosis inadecuada, puede desregular el sueño y empeorarlo, ¿no? Pero sí que a partir de esa edad, si hay una carencia de melatonina, puede ser útil tomarla.
Siempre consultando con el médico.
Sí, porque, por ejemplo, la melatonina puede afectar a enfermedades que tienen, o sea, personas que tienen enfermedades autoinmunes, puede interferir con las enfermedades. También en personas que tienen un insomnio que no es insomnio, digamos, por inicio, mantenimiento del sueño, sino por otras causas que no están determinadas, habría que explorar primero. Siempre el médico va a ser el que indique cómo hay que tomar la melatonina y cuándo es aconsejable o no.
Qué importante esto del sueño, ¿no?
Sí, muy importante.
Es verdad que a veces, bueno, yo creo que muchas veces no le damos la importancia que tiene. Normalmente hasta que uno tiene problemas con el sueño, hasta que eso no aparece, como que pasa un poco desapercibido. Yo te voy a invitar a que sigamos. Tenemos que hacer ahora una pequeña parada. Después ya conocemos un poco, ¿no?, son esos cambios que van apareciendo a medida que vamos envejeciendo con respecto al sueño. Vamos a dar unos consejos a los oyentes que no sean difíciles.
Vale.
¿Sí?
Pues
volvemos en un par de minutos.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Palabras mayores, con Juan y Loro.
Seguimos hablando de salud, seguimos hablando de relación entre envejecimiento y calidad del sueño, en esos cambios del sueño. Estamos hablando con la psicóloga, coach y directora de Consejo Dormir Bien. .com, Noemí Medina, que está aquí a mi ladito, lo digo por si se incorporan ustedes ahora. Noemí, vamos a continuar hablando de envejecimiento, de sueño, y decíamos antes de esta pequeña paradita, vamos a dar unos consejos prácticos. Imagino que alguno de esos consejos lo hemos oído en más de una ocasión, pero quizás no lo tenemos interiorizado lo suficiente, ¿no?
Pues sí, lo primero sería eso, mantener una rutina regular, sobre todo levantarnos siempre a la misma hora, incluidos fines de semana, vacaciones y demás, e intentar acostarnos a la misma hora. Luego evitar siestas largas, que con la edad también es verdad que se suelen hacer más siestas porque hay mayor disponibilidad. Y
¿Qué se entiende por siesta larga?
Pues una siesta de más de 20 minutos...
Es larga.
Sí, porque las siestas largas pueden luego interferir también en el sueño nocturno, ¿no? Entonces, hacerlas de 20-30 minutos y lo más cercanas a la 1, a las 3 de la tarde, que es la hora en que naturalmente tenemos esa necesidad de dormir. Luego limitar el consumo de cafeína, nicotina, alcohol, sobre todo en la tarde, que tiene un efecto significativo en las distintas fases de sueño. Cenar ligero y también alejado de la hora de dormir para que dé tiempo a...
De esto se habla mucho y la gente no se pone de acuerdo, ¿no? Porque, claro, algunos dan un horario aconsejable para cenar mirando a otros países de Europa, por ejemplo. En España somos diferentes para muchas cosas, para esto también. ¿Cuál es el horario que tú nos recomiendas para cenar? ¿En qué horquilla?
Pues depende de la hora a la que la persona se vaya a dormir. Con la edad, uno de los cambios que ocurren es que adelantamos la hora de acostarnos y de levantarnos normalmente, ¿no? Hay ese adelanto de ciclo de fase. Entonces, calcular 3-4 horas antes de la hora en que la persona se vaya a dormir. Más que una hora concreta o una horquilla, va en relación a la hora de sueño de esa persona.
3-4 horas antes.
Sí. Ajá. Sí. Para que no interfiera en el sueño, pues ni la digestión ni otros procesos, ¿no? Y luego, pues no usar pantallas, también una hora y media, 3 horas antes, cuanto más mejor, porque interfieren en la segregación de melatonina, que ya está disminuida por la edad, y eso no ayuda. Y luego, pues exponerse a la luz natural, como decíamos antes, más actividad física, no necesariamente deporte, pero sí pues andar o tener cierta actividad física, eso también ayuda a regular el ritmo circadiano. Y muy importante, abordar otros problemas de salud que pueden existir y que están contribuyendo a que el sueño se vea afectado, y el tema de los medicamentos que comentábamos. Y también, si se sospecha que puede haber un trastorno de sueño, una apnea, insomnio, piernas inquietas, pues acudir a un médico especialista para tratar estos problemas, que además también suelen incrementar, hay más prevalencia, digamos, a partir de los 50, 55 años.
¿Cuándo, aunque has dicho esas tres circunstancias, ¿no? Pero ¿cuándo tengo que acudir yo al médico si llevo un tiempo durmiendo mal? Durmiendo, despertándome, por ejemplo, muchas veces, ¿no?, durante la noche, o tardando más de ese tiempo que decías tú en conciliar el sueño.
Pues si es algo puntual que todos nos puede ocurrir y nos ocurre durante la vida, pues que a lo mejor por un evento estresante o unas circunstancias X empezamos a dormir mal, si llevamos más de 3-4 semanas y eso no mejora, sí podría ser un buen momento para acudir al médico, porque lo que suele ocurrir es que empezamos a hacer hábitos distintos y rutinas intentando mejorar el sueño, que lo que hacen a veces es perjudicarlo. Entonces, es preferible acudir a un especialista y empezar a tratar el problema.
Hablabas de ejercicio físico. Sobre esto también se habla, creo que mucho. ¿Cuándo realizar ese ejercicio? Cada uno en la medida de sus capacidades. Evidentemente, sí. No es lo mismo hablar del ejercicio que podemos hacer con 50 que con 60 que con 70, y dependiendo, insisto, de las características físicas de cada persona. Pero te pregunto esto porque, ¿es bueno hacerlo por la tarde? ¿Es mejor hacerlo por la mañana? ¿Es igual que la comida, mejor alejarlo de la hora de dormir?
Se suele recomendar que sea lo más pronto posible, bueno, lo más pronto posible no, en la mañana, en la medida de lo posible, porque igual ayuda a regular los ritmos circadianos. ¿Que no es posible? Pues lo más alejado, si es ejercicio intenso, de la hora de dormir, y de hecho no es aconsejable hacer ejercicio intenso 3-4 horas antes de dormir. Y si es ejercicio pues tipo estiramientos, yoga, ahí sí, ahí podemos hacerlo. Incluso puede ser beneficioso antes de dormir hacer unos estiramientos para relajar toda la parte muscular, puede ayudar a la relajación y a inducir el sueño. Pero el deporte en sí, por la mañana, es preferible.
Y otro aspecto que sobre el que también quiero incidir es esa exposición al sol. No se trata de que en el mes de agosto nos pongamos a las 3 de la tarde 2 horas a tomar el sol. No, no se trata de eso, ¿no? Es el sol de la mañana.
Sí, la luz natural. Más que el sol, la luz natural. Incluso si está nublado, pues que nos dé la luz. Y no es necesario que nos dé en los ojos. Sí, es verdad que mejor no exponernos con gafas de sol, pero la luz entra a través del párpado, de la piel, o sea, esa es la exposición a la luz diaria durante todo el año, no solo en verano, y no hace falta eso, pues exponernos a un sol de 40 grados que nos puede causar otros problemas, simplemente a la luz natural.
¿Cuánto tiempo? Más
pues,
menos.
Más o menos, idealmente media horita, pero si pueden ser menos, pues 15 minutos, o incluso si no podemos salir de casa, pues ponernos cerca a una ventana. Y en casos en que a lo mejor pues es una vivienda interior y tampoco se puede salir a la calle, pues hay técnicas, ¿no? Hay pantallas de luz, de luminoterapia, y gafas que se venden pues en cualquier centro comercial o en plataformas de, y también esto es idealmente mejor que sea controlado por un médico, porque también puede desregular el ritmo circadiano en función de cómo lo usemos, pero son útiles cuando no se puede acceder a la luz natural.
Qué importantes son estos consejos, Noemí. ¿Qué nos hace falta para concienciarnos de la importancia de la calidad del sueño en nuestra vida, a cualquier edad?
Pues yo creo que un poco la lógica, ¿no? O sea, al final dormimos un tercio de nuestra vida, o deberíamos dormir más.
Asusta,
o menos.
Cuando lo oyes así, asusta.
Claro, y eso es por algo, ¿no? Es porque es una función vital, como lo es respirar o como lo es hidratarse.
¿Cuánto hay que dormir?
Pues depende, también varía en función de la edad, ¿no? Entonces, en adultos a partir de veintitantos años hasta los 65 más o menos, la media recomendable es entre 7 y 9, pero hay una horquilla, ¿no? Hay gente que duerme 6 horas, está perfectamente normal, o duerme 10 y sigue siendo perfectamente saludable. Y luego, a partir de los 65 años, se suele recomendar entre 7 y 8, porque se estima que hay una pérdida de 10 minutos de sueño total cada década.
Ajá.
Y que más o menos dormimos en esa edad una hora menos, entre media hora y una hora menos que en edades más jóvenes.
Hemos aprendido muchísimo sobre sueño. Es la primera vez que te recibimos en el estudio, Noemí, pero yo espero que no sea la última.
Yo encantadísima de estar contigo y con tus oyentes.
Porque tenemos un montón de... Sobre la siesta podríamos hablar un día largo y tendido,
sí,
sobre
genial.
Pos y contras, sobre cómo hacerla, dónde hacerla, cómo incide también, dependiendo de la edad. Creo que esto del sueño abarca muchos aspectos y que podríamos ir desgranándolo. Hasta que vuelvas, yo voy a recordar a los oyentes esa web, que es www.consejodormirbien.com, consejodormirbien.com, para tener muy clarito muchas de las cosas que nos estás diciendo hoy y para, como decíamos, reafirmar la importancia, convencernos de la importancia que tiene dormir las horas que debemos dormir, cómo debemos dormirlas para nuestra salud en general.
Eso es.
Pues Noemí Medina, ha sido un placer tenerte aquí.
Igualmente, muchísimas gracias.
Estoy convencida que volvemos a encontrarnos aquí.
Cuando tú quieras.
Las estancias temporales en las residencias Case Residencial son la solución ideal para situaciones de convalecencia temporal, recuperación por operación o descanso del cuidador. Para ello, el equipo de tu residencia Case Residencial diseña un plan integral de cuidados personalizado, adaptando terapias, dietas y tratamientos a las necesidades de cada persona o a la disponibilidad de su familia en caso de tratarse de una persona dependiente. Todo ello responde al nuevo modelo de casa residencial, cuyo objetivo es acercar los cuidados donde y cuando los necesites, tanto para estancias temporales de días o semanas, como para estancias más prolongadas, ya sea en sus residencias o en el propio domicilio. En Case Residencial contamos con médicos, enfermeros, fisioterapeutas, logopedas, psicólogos y llevamos a cabo programas de terapia ocupacional para fomentar la autonomía y mejorar el bienestar general de nuestros clientes. Todas nuestras residencias cuentan con modernas instalaciones, espacios amplios y luminosos y zonas ajardinadas y están diseñadas para facilitar la calidad asistencial en un ambiente cálido y acogedor. Infórmate sobre tu residencia más cercana en caseresidencial.es o llama al 900-323-323, 900-323-323. Case Residencial, te cuidamos donde y cuando lo necesites.
Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
El mar es un reflejo dentro del recuerdo iluminado en nuestras mentes. Aquel momento, un sueño imaginado tantas veces y tan real como tú y como yo. No hay distancias, el horizonte es invisible y las estrellas están alrededor, haciendo de nuestro atardecer en Ibiza un cosquilleo al corazón cara de Ort. Es verdad que Esvedra nos espera, aunque siga estando dentro de nosotras. Cada vez que cerramos los ojos,
el ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
No vamos a perder la costumbre que nos hemos autoimpuesto, entre comillas, en este mes de diciembre, y vamos a ir dando paso a nuestros invitados a ritmo de villancico. Es que solo podemos hacerlo un mes al año, ¿eh? Por tanto, lo vamos a disfrutar. Lo acaban de oír, el ocio y el tiempo libre. Estamos a las puertas de la Navidad. ¿Cuántas de ustedes están pensando ya en lo que van a cocinar? En pensar en algo original. ¿Cuántos de ustedes priorizan la cocina en estos días? ¿Y a cuántos de ustedes les gusta, por ejemplo, los libros de cocina, los recetarios? Bueno, pues hoy les presentamos y les recomendamos un libro muy especial, un libro que se llama Recetas de Guerra, España a través de su gastronomía, escrito por Berta Álvarez Acal. Berta es periodista y es chef, las dos cosas. Berta, buenos días.
Hola, buenos días, Juani, ¿qué tal?
Muy bien, encantada de saludarte porque me ha encantado el libro, te lo digo de corazón.
Muchísimas gracias, es un placer también para mí estar con vosotros y un placer que te haya gustado, la verdad.
Claro, porque no es solo un libro de recetas, Berta.
No.
Es un libro que viene a demostrar que la gastronomía y la cocina es parte esencial de todo, de la vida social, económica, de la historia, de lo que somos, ¿no?
Sí, totalmente. Yo creo que todos los países, todas las personas, ¿no?, nos vemos reflejadas en lo que hemos comido, en lo que nos han enseñado o en lo que hemos podido comer.
Este libro se llama Recetas de Guerra porque está ubicado, o sea, se circunscribe a una época de nuestra historia muy concreta. Arranca en los años 30.
Sí, efectivamente. Decidimos empezar en los años 30. Digo decidimos porque lo hablo con los editores, porque creo que es muy importante que se vea la diferencia, el contraste, ¿no?, de pasar unos años que son los que son de la Segunda República, donde empieza a emerger un poco la alegría, donde se come bien en la mayoría de las ciudades y pueblos del país. Luego llega la Guerra Civil y el contraste es muy, muy dramático y, por supuesto, afecta a todas las clases sociales, a todas las zonas, a unas más que menos, eso está claro, a las ciudades mucho más que a los pueblos, pero sí, empiezo en el año 30 por ese motivo.
Es una, bueno, los cinco primeros años de esa década, según tu libro, es el momento en el que tú dices que la modernidad llega a la gastronomía.
Sí, la modernidad llega en esos primeros años del siglo XX, se afianzan, ¿no?, en la década de los 30, ahí aparecen las cocinas de gas o por lo menos toman más relevancia, empiezan las neveras. Entonces, bueno, pues todo eso ayuda al auge de la gastronomía. Pero bueno, como te he comentado, llega la Guerra Civil en el año 36 y todo eso pues se ve truncado, la verdad.
Además, te decía que viene a demostrar todo este trabajo tuyo que la gastronomía es una de las patas, ¿no?, esenciales de lo que somos en un país a lo largo de la historia. Porque, claro, ahí ya también estás mencionando a establecimientos que afortunadamente algunos, les llamamos centenarios ahora, ya empiezan a mostrar esa modernidad en la cocina, ¿no? Hablas de Lardi, hablas de Casa Manolo, por ejemplo.
Sí, totalmente. Afortunadamente, muchos de los restaurantes que nombro en el libro siguen hoy en día y además son restaurantes absolutamente maravillosos de nuestra gastronomía. Y como tú dices, está Lardi, nombro a Casa Ciriaco, que empieza en los años 50. La Bola, ¿no?, con el cocido, uno de los cocidos también, además del de Lardi, más populares de Madrid. Y luego otros restaurantes de otras ciudades de España, que afortunadamente Algunos cerraron sus puertas durante los años de la guerra, pero muchos pudieron abrirlos después, ¿no? Entonces, bueno, pues es una maravilla, ¿no?, que estén ahí, o las confiterías de la Pajarita o de la Violeta.
Claro.
Que son, bueno, pues sitios muy emblemáticos, ¿no?, de nuestra ciudad.
Sí, sin duda, son señas de identidad, claramente.
Sí.
¿Una receta de esos años?
¿De los años de guerra o de los años de la República, Juan?
De la República.
Bueno, pues, por ejemplo, de la República, no es de esos años, pero en mi libro sí que decido recrear los chipirones en su tinta con arroz blanco de la marquesa de Parabere, que para mí fue una señora increíble de aquellos años. Yo, para mí, lo digo en mi libro, fue una influencer de los años 30, y recreo esa receta. Luego hay muchas otras. Luego, sin embargo, hablo de lo que es un simple entrecot, de cómo lo cocinaba el gastrónomo Ángel Muro. ¿Por qué decido poner cómo cocinaba él un entrecot? Porque tres años más tarde ya no hubo carne durante mucho tiempo en nuestro país.
Claro.
Bueno, o las manzanas a la madrileña, que también fue un plato típico de aquellos años, o los besos de dama, ¿no? Esos platos aparecen en esa primera parte del libro, y por supuesto los cócteles,
claro,
que empiezan a emerger, y ahí está el señor Chicote, que, bueno, afortunadamente ahí está todavía el Museo Chicote.
Ajá, ahí está. Claro, ahí está. Para ver esa contraposición con la época siguiente, con esa época de guerra del 36 al 39, claro, ahí ya decías, la carne no va a haber, el producto pasa a un segundo plano, un tercer plano o al último plano, pero hay elementos importantes que vemos en esa época, que es, por ejemplo, la imaginación, ¿no?, la creatividad.
Totalmente. Yo creo que es una generación, y no me cansaré de decirlo, la de mis abuelos, ¿no?, que obviamente ahora tendrían, yo no tengo abuelos, tendrían ahora 100 años o ciento y pocos, pero para mí esa generación tuvo que desarrollar el ingenio, la picardía. Luego creo que fue una generación con unos valores increíbles, y por supuesto los hijos, que son los padres, mis padres, la generación de mis padres, que son los niños de la posguerra, pues también, porque tuvieron que, ya siendo niños, vivieron esa posguerra y tuvieron que desarrollar esa imaginación que tú dices, ¿no? Y bueno, yo creo que eso hay que ponerlo en valor siempre, ¿no?, y darles el lugar que merecen, que hoy en día se sienten muy perdidos, ¿no?, con la tecnología y todas estas cosas que nos rodean, y para mí fueron dos generaciones de verdad admirables.
Claro, sí. Que sí, sin esas dos generaciones hoy no estaríamos aquí.
No seríamos como nada.
Como estamos. ¿Alguna recetita de esa época de escasez?
Bueno, pues ahí, por ejemplo, están las famosas tortillas. Una de ellas es la tortilla de guerra, que, bueno, esa la tomo del libro manuscrito de mi tía abuela, que era una tortilla de pan, obviamente no tenía huevo. Y, bueno, es una tortilla que está rica, la verdad. Tiene pan y cebolla y no tiene más. Y luego están muchísimas de las recetas del gran Ignacio Domènech, que, bueno, que se inventó la fórmula del huevo para hacerlo como trampantojo. Hizo también la tortilla sin patatas, que eran naranjas, lo hizo con naranjas. Bueno, es que hay muchas, Juan, y de aquella época, la verdad, por desgracia, por suerte y por desgracia, porque tuvieron que comer, ¿no? Aunque estuviese malo o no lo pudiesen disfrutar, pero por lo menos llenaban el estómago. Entonces hay muchas.
Hay muchas.
Pero bueno, sí, yo me quedaría con esas tortillas.
Esas tortillas que aparecen en este libro, en esta obra tan maravillosa, de verdad, que has escrito. Luego, antes de que se nos acabe el tiempo, yo quiero de la siguiente. Claro, hemos visto la cocina en la República, ¿no? Más o menos una época económicamente normal. Llega la época de guerra y después llega esa posguerra, esas cartillas de racionamiento.
Sí.
¿Alguna receta de ese momento?
Bueno, a ver, es que la posguerra varía mucho. Los primeros años, como comentamos, he comentado en varias ocasiones, de la posguerra, fueron durísimos porque se juntaron con una tremenda sequía. Y es verdad que durante toda esa posguerra están esas cartillas de racionamiento. Entonces, de aquellos años, pues por ejemplo, también están las sopas de ajo, que se hacían con pan y ajo, y que se siguen haciendo. Y luego, o sea, recetas de esa época, pues están las croquetas evacuadas, que eran un simulacro, o no sé, te diría, pues un montón de recetas. Bueno, comían la carne de lata porque no había carne. Las cartillas de racionamiento, se racionaba el pan, el azúcar. Entonces, bueno, pues como te digo, era muy complicado, ¿no?
¿Por qué? Bueno, tú ya lo has dicho, pero creo que es bonito si quieres repetirlo. ¿Por qué este libro? ¿Por qué esa época?
Bueno, pues porque yo realmente, es un libro, es un homenaje a esas generaciones, y realmente la época de la guerra, creo que merece ser conocido, ¿no? Cómo comieron y cómo se buscaban las mañas esas personas. Yo tengo muchos recuerdos de mis abuelos de aquella época y me parecía muy importante que se conociera. También creo que no hay un libro como este. Creo que nadie ha recreado.
Yo no lo conozco.
Recetas de guerra. No, yo tampoco, y investigué mucho. Y de hecho, yo tuve la suerte tengo la suerte de tener con mis hermanos el libro de manuscrito de nuestra tía abuela, que ahí aparece tal cual, lo llama tortilla de guerra, verduras de guerra. Entonces, claro, me llamó tanto la atención que me parece súper importante que la gente lo conozca, de verdad.
Sí, además de ese homenaje que es justo, de verdad, y por eso te pedía que bueno, podíamos repetir esa afirmación, ¿no?, de que este libro es un homenaje a esas generaciones. ¿Sabes qué? Creo, Berta, que la gente joven, que es verdad que siente, gente joven, me refiero, hasta los 40 y 45 años, ¿no? Que hay ese boom ahora gastronómico, que todos quieren aprender a cocinar, que todos quieren y les llama la atención. Esto también les va a dar muchas pautas y además para situarlos en una época que a ellos sí que les pilla lejos, evidentemente.
Sí, bueno, les pilla lejos, pero son sus bisabuelos, Juan, y yo creo que en las familias donde se habla de todo, ¿no?, pues probablemente, o sea, en muchas casas de nuestro país muchos dirían, eso lo hacía tu abuela o así lo hacía tu abuelo. A mí no me... quiero decir, luego los hay mucho más jóvenes que les llama mucho la atención la cocina, como tú dices, y yo creo que es un libro que les puede interesar muchísimo, sí, porque también da muchas ideas de anda, pues mira cómo hacían esta tortilla, o mira cómo hacían el huevo cuando no existía huevo. A mí me parece muy interesante, y sobre todo en cuanto a valores, me parece muy bonito que los jóvenes de hoy conozcan, ¿no? Porque a lo mejor no son sus padres, pero sí serán sus abuelos los niños de esa posguerra.
Sin duda.
Y como para mí los abuelos son los más importantes del mundo, pues no puedo decirte otra cosa. Sí. Y luego los testimonios del libro, los que hay detrás, también son pues una joya.
Sin duda.
Tanto los de Monlora como los de Marisa, mujeres que vivieron esa época, pues no sé, creo que es... es un aprendizaje.
Es una joya, de verdad, este libro.
Muchas gracias.
Recetas de guerra, España a través de su gastronomía, desde ese 31 hasta la década de los 50, de Berta Álvarez Acal. Está publicado por Cailas Editorial, que no lo había dicho. Es un placer poder charlar contigo, Berta. Gracias.
Igualmente.
Pero no solo por estar aquí hoy, sino por esta obra. De verdad, mil gracias.
Gracias a vosotros. Feliz Navidad.
Feliz Navidad. Y un libro para que la gente también tome nota y alguna de las recetas, pruébenla, y compártanla con todos, con grandes y pequeños. Gracias a todos por estar ahí. Gracias a mi compañero, a Miki Garay, que ha estado en el control. Volvemos la semana que viene. Navidad. Sean felices.